Y justo para abordar el contexto y las implicaciones de esta resolución pendiente del panel de controversias del T-MEC sobre la negativa de nuestro país a importar de Estados Unidos maíz transgénico, tenemos el gusto de conversar con Tania Montserrat Téllez. Ella es integrante de la Fundación Semillas de Vida y de la campaña Sin Maíz No Hay País. Tania, bienvenida, buen día.
Hola, ¿qué tal, Paco? Un gusto estar con ustedes, Alex.
Gracias, gracias, Tania. Oye, pues ya escuchábamos un poco de contexto en el reportaje previo, pero nos preguntamos desde su análisis de estas organizaciones en las que tú participas, ¿qué implicaría que el fallo pues sea desfavorable a México? Este fallo que estamos esperando, se supone que se iba a dar el 14 de diciembre, pero bueno, todavía no, seguimos en espera.
Así es, como contextualizan bien en la nota y ustedes mismos, el fallo lo esperábamos el día sábado. Desde hace ya un mes, también se decía, me parece en la nota, ¿no?, se habían presentado algunas noticias que planteaban que el panel se había perdido. Sin embargo, bueno, pues en la línea del tiempo oficial ya públicamente se había informado que el dictamen final se presentaría hasta el 14 de diciembre. Ahora, pues, continuamos en espera. No hay una nueva línea del tiempo publicada, hasta hace unos minutos no la había, y tampoco pues sabemos cuándo será la próxima fecha, ¿no? Entonces queda quedar a la expectativa. Lo que pues desde la sociedad civil hemos comentado es que el panel, no podemos perder de vista que el panel está teniendo sobre la mesa una cuestión de procedimiento. Es decir, lo que Estados Unidos está planteando es que México no cumplió con las disposiciones establecidas en el tratado para tomar una medida que clasifican como fitosanitaria, ¿no? Entonces, lo que sucede ahí es que el decreto, con base en el punto de vista de Estados Unidos, habría tenido que ser publicado luego de un proceso determinado, ¿no?, de evaluación de riesgo con base, por ejemplo, en el Códex Alimentarios y luego de ahí, bueno, un procedimiento establecido en el capítulo 9 del tratado, ¿no? Entonces, lo que está sobre la mesa es eso, no el fondo del impacto que tienen los transgénicos en la salud de las y los mexicanos y en el medio ambiente también. Entonces, eso es importante decirlo, porque en algunos de los medios que se han adelantado a plantear que ya, y con títulos engañosos también, que el fallo ya se ha dado, que México ya perdió, se plantea eso, ¿no? Como si se hubiera perdido el asunto de fondo que lleva a plantear estos decretos, que son la protección de la salud, del patrimonio biocultural de las y los mexicanos. Y de eso, pues lo que sí podemos asegurar, y eso, a pesar de que el fallo sea negativo para México, eso sí lo ganamos las y los mexicanos, es que ahí sí se puso en evidencia que no hay un análisis de riesgo que Estados Unidos haya elaborado para garantizar que el maíz que nos quieren vender, que nos están vendiendo y que nos quieren continuar vendiendo, es inocuo para la salud de nuestra población y para las 64 razas de maíz que aloja nuestro país.
Entonces, en este sentido, Tania, ya existen estas pruebas, porque también estaban alegando que no hay ningún estudio científico, eso es lo que señalan, que pueda comprobar lo dañino que puede ser un maíz transgénico. Entonces, desde las organizaciones señalan que sí está más que comprobado y se tendría que continuar con este debate en torno al maíz transgénico.
Sí, Paco, sobre todo lo que planteamos es que Estados Unidos tiene que probar que ese maíz es inocuo. Es decir, aquí en México llevamos ya 11 años con una demanda colectiva que ha logrado frenar la siembra de maíz transgénico. En el marco de esta demanda, la industria de los transgénicos tiene la posibilidad de solicitar siembras experimentales y piloto, incluso de maíz genéticamente modificado, ¿no?, que es el asunto del juicio. Y no lo hacen, nosotros decimos, bueno, pues no lo hacen y por lo tanto no presentan los análisis de riesgo. Y ese es el asunto, ¿no?, que no, ni siquiera a nivel interno han presentado esas pruebas. Y tampoco en el marco del panel. Por el contrario, sí se han presentado por parte de México y de las distintas organizaciones, tanto de México como de Estados Unidos, que presentamos opiniones técnicas al panel, pues se ha presentado una infinidad de documentación científica que respalda la necesidad de tener, de evocar al principio precautorio, ¿no? Esta es una medida precautoria. Y también, digamos, volver a plantearlo, enfatizar la diferencia en el panel entre datos científicos y requisitos administrativos. México presentó una buena cantidad de datos científicos en sus estudios también, se pueden consultar ahí los dos escritos que presentó México en el proceso. Sin embargo, el problema del panel radica en que no se cumplió con un requisito administrativo, que esa es la gran diferencia. Entonces, si el fallo fuera negativo para México, no estaríamos, no estaría en cuestión el argumento, la lógica que subyace los decretos, que es la invocación al principio precautorio, sino un asunto de procedimiento.
Oye, Tania, yo sé que hemos hablado en otras ocasiones contigo de este tema, pero sí me gustaría que tocáramos base respecto a ser muy concretos en cómo afecta al maíz transgénico, porque estamos hablando de que afecta, pero vaya, para el ciudadano común, ¿cómo afectaría? No sé, produce ciertas enfermedades, tiene toxinas. Vaya, ¿qué nos dirías para poder comprender mucho más esto?
Claro, pues, bueno, clasificaría en dos grandes conjuntos los impactos. Por un lado, el impacto al patrimonio biocultural, el impacto medioambiental. México es centro de origen y diversificación del maíz. En México, pues, se domesticó esta planta, pasó del teosintle a ser las mazorcas que conocemos y con las cuales preparamos cientos de platillos, cuyas variedades se desagregan en miles, ¿no? Casi que como cada cocina mexicana, cada familia que cocina un platillo con maíz, ¿no? Hay un platillo distinto. Entonces, aquí la cuestión está en que desde el año 2000 se han identificado contaminación, se han identificado casos de contaminación transgénica, eso que llaman introgresión transgénica, en maíces nativos y criollos de nuestro país. Es decir, esos maíces que no han sido intervenidos en un laboratorio, como sí lo son los organismos genéticamente modificados, y que, sin embargo, tenían presencia de secuencias transgénicas, esas que, pues, solamente se pueden hacer en laboratorio, ¿no? Entonces, lo que esto a lo que nos lleva es a someter a un riesgo inminente, ¿no?, a nuestras variedades nativas. Y estas variedades no solamente se tienen que conservar como piezas de museo. Estas variedades se conservan ciclo agrícola con ciclo agrícola por las familias campesinas de nuestro país y representan no solamente la base de esta gran diversidad de platillos y la herencia de nuestros ancestros, ancestras, de las familias indígenas y campesinas de nuestro país, sino también un gran reservorio genético que está adaptado a condiciones climáticas muy distintas entre sí, de alturas de 3.000 metros hasta el nivel del mar, es decir, en condiciones climáticas muy distintas a las cuales están adaptadas estas razas y que también nos permiten enfrentar el calentamiento global, ¿no?, con estas variedades. Y por otro lado, el impacto a la salud. Nuestro país consume 11 veces más maíz que Estados Unidos para consumo humano directo, ¿no?, como alimento humano. Esto que en nuestro país le llamamos la industria de la masa y la tortilla, pues en Estados Unidos opera de manera muy diferente, ¿no? En Estados Unidos, si bien hay mucha población mexicana, centroamericana y latinoamericana que consumen maíz y que conservan sus formas de consumo de maíz, en términos generales, allá se consume en ultraprocesados, en harinas, en jarabe de maíz de alta fructuosa. Se produce también para la industria pecuaria y para los biocombustibles, ¿no? Entonces, los análisis que hacen allá no son aplicables a la población mexicana porque los niveles de consumo y las formas de consumo de este grano son distintas. Y bueno, hasta el momento no hay un estudio en población mexicana que compruebe que este maíz es inocuo. Sumado a esto, pues hay un conjunto de estudios científicos que apuntan hacia dos lugares. Por un lado, los daños de los organismos genéticamente modificados en sí a la salud humana, y por otro lado, los daños de los agrotóxicos asociados a la producción de estos organismos genéticamente modificados, que también tienen sus propios daños, ¿no? Para esto, pues hay una amplia bibliografía. Quienes no conocieron los escritos que planteó México, que plantearon las organizaciones de la sociedad civil, y también en múltiples espacios, ¿no? Esta es una discusión amplia en nuestro país, sobre todo en el caso del maíz. Pues, en términos generales, lo que se ha identificado es que pueden ser disruptores endocrinos, esto causa enfermedades como el cáncer, ¿no? También, bueno, otro tipo de cuestiones que van desde alergias hasta este tipo de enfermedades, ¿no? Ya crónicas, pues que no son poca cosa para la humanidad, como el cáncer.
Muy bien, pues gracias por aclarar estas cuestiones, Tania Montserrat Telles, integrante de la Fundación Semillas, Semilla de Vida y Sin Maíz No Hay País. Vamos a seguir pendientes y esperando este fallo y mantendremos la comunicación, si lo permites, Tania.
Claro que sí, Paco y Alexia, gracias por informar sobre este tema.
Gracias
a ti. Seguimos pendientes.
Así es, gracias, hasta luego.
Hasta luego.